con los que me decían, vamos a la casa del Señor, el Salmo 122, no vamos a verlo eso, ¿verdad? Hermanos, me gustaría que uno de los cantos primeros decía que cuando alguien nos pregunte cómo estamos, debemos decir en victoria, amén. Y no ahí pasándole y todo, porque si estamos dependiendo de nosotros, de nuestra enfermedad, de nuestras finanzas, de nuestro intelecto, podemos estar siempre derrotados, ¿verdad? Vamos a estar mal y todo. Pero no dependemos de eso. ¿Cómo está siempre si es hijo o hija de Dios? En victoria. ¿Cómo está? Para adelante. En Cristo. Amén. Dependemos de Él, si no, siempre vamos a andar por abajo. Y el testimonio hacia los cristianos, hacia la gente más bien, va a ser tristemonio. Va a decir, qué tristeza. Y va a la iglesia dos veces a la semana, cada domingo, alabado Dios, y está siempre en derrota, está triste. ¡Gloria! ¡Aleluya! Vamos a hablar de uno de los 10 mandamientos, alabado Dios, y vamos a aprender algo. ¡Gloria a Jesús! Pero quiero decirles antes, como nadie respondió, quiero decirles que hoy, aunque es un domingo, es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. De eso vamos a hablar. Amén. Vamos a ver Éxodo 20, verso 8 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día en reposo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a hablar del día de reposo. Alabado Dios. Gloria a Jesús, y dar una explicación sobre eso. En el nombre del Señor, gracias te damos, Dios, por lo que tú has hecho con nosotros. Tú nos has dado pautas, nos has dado mandamientos, Dios, específicos para que nosotros hagamos y que lo que no hagamos, Dios, pero sobre todo es un día santo, te glorificamos, te damos gracias, te damos gloria y honra a ti, porque tuyo es el poder, tuyo es el dominio, Dios, tuyo es la gloria por todos los siglos de los siglos. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Qué hacer el día de reposo? Amén. ¿Y cómo vivir? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de reposo? Y ahora el día domingo, quiero decirle que este es uno de los días que más me gusta a mí. Va a decir, porque no trabaja, ¿no? Bueno, de alguna manera, alabado Dios, estamos trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Alabado Dios. Bueno, voy a iniciar con alguna pregunta. ¿Piensa usted que debemos guardar el Sabbat? Y no es sábado, ahorita vamos a explicar. Alabado Dios. El día de reposo y no el domingo. Aquí estamos, leímos un mandamiento de la ley. Alabado Dios. ¿Qué es el segundo mandamiento? Alabado Dios, el cuarto mandamiento. Y según la religión, ¿verdad? La Iglesia Católica dice que a nosotros nos cambiaron el día domingo, porque es el día del sol, que la religión adora al sol. Bueno, eso hacen tirándonos en cierta manera a nosotros, y hay una iglesia que es la iglesia del séptimo día, último día de la semana, la iglesia adventista también, que dice que nosotros, la religión nos cambió el día y nosotros por eso adoramos el domingo. Y hasta cierto sentido la religión cambió, algunos le ponen nombres, aún en la santería, a Jesús le pone su nombre, a la Virgen María, su nombre, aún en la santería. Y yo no sé si los antiguos adoraban el sol el día domingo, unos sí lo hicieron, pero yo adoro a Jesús el día domingo. Y vamos a comprobar con la Biblia, alabado Dios, que este no solamente es el día que Dios nos dio, este es el día del Señor. Entonces, mucha gente hace esa pregunta y dice, bueno, los israelitas adoraban el día séptimo, el día sábado, en el Antiguo Testamento. Bueno, yo le tengo que decir a usted, antes de seguir, que hay que ser muy cuidadoso nosotros ahora con este asunto y no meternos a la ley, porque el que se mete a la ley y vive por la ley lo va a juzgar, y para guardar la ley va a ser muy difícil. Es más, nadie le ha podido guardar la ley, para empezar. Entonces, en esta época actual, cuando se supone que tenemos nosotros tantos inventos para ahorrar tiempo, es cuando se ve a la gente más apurada y más agitada, más afanada. ¿No ha notado usted? Ahora con la tecnología, ve la lavadora, qué fácil, el horno del microwave, ¿no? O sea, qué rápido, las máquinas de sodas. O sea, se supone, entonces, ¿por qué es que no tenemos tiempo para nada a pesar de la tecnología? Como que se nos ha vuelto al revés, ¿verdad que sí? Ahora, mire, con todas esas cosas modernas nosotros que tenemos, lo único que hacemos es agregar más, todavía más tareas, más ruido y más velocidad. Queremos un carro que tenga turbo, ¿no? Que corra más recio. Alabado Dios, o sea, más, una vida más agitada como la que tenía Marta. Entonces, es cierto que hoy podemos nosotros ir mucho más rápido, pero lo triste es que con lo rápido que vamos, no sabemos a dónde vamos. Quítate que llevo prisa, ¿a dónde vas? No lo sé. Y es lo que sucede, ¿no? O sea, corre uno para allá y para allá, pero sin meta, sin propósito. Alabado Dios. Escuché de un hombre que se tragó un huevo y él tenía temor de no moverse porque podía romper el huevo, pero también tenía temor de no sentarse porque podía empollar el huevo. Hay veces uno se puede mover así, ¿no? Pero hay mucha gente, así en nuestros días, que corre frenéticamente y hay presiones sobre los hogares, sobre las familias, hay inquietud en la sociedad, ¿verdad? Y Dios nos ha dado a nosotros una receta para enfrentar esas inquietudes, recetas en su palabra, recetas familiares, en la iglesia, en todo. Y tenemos que ir, y todas esas recetas están bien relacionadas con la palabra de Dios. Y es algo para la familia, para empezar, porque el núcleo de la familia, antes de la iglesia, la familia nos va a ayudar. Hubo un tiempo, mire, cuando los hombres, o generalmente el hombre trabajaba antes, ¿no? Tenía deseo de llegar a su casa y encontrarse con su esposa, darle un beso y decirle que la amaba y estar en familia. Y decir, ay, ya quería estar en casa, hogar, dulce hogar, y huir de esa selva, hay una selva allá afuera. Pero ahora es al revés, ¿no? Dice, ay, dice, llego a la casa y es un desastre, es una selva aquí. Entonces, los hogares se han vuelto así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la receta de Dios para los problemas hoy en su hogar? Pensemos en el día de descanso, para empezar, que Dios nos ha dado, y algunas personas ni siquiera lo usan o no saben en lo general esa receta que Dios nos ha dado, no saben mucho sobre el asunto, pero ¿qué hay que hacer el día de reposo o cómo hacer el día de reposo el mejor día? Para mí es el mejor día, el domingo, y los días que más me gustan a mí, aunque sean días fríos, no porque haya nacido allá, son los días de diciembre. Porque es cuando es la época más que se escuchan himnos, donde se habla más de Jesús, de su nacimiento, al menos su cumpleaños, ¿no? Aunque no nació esa fecha, pero el día de Navidad. Y el domingo es mi preferido porque es el día del Señor. No es el día mío, es el día del Señor. Entonces, Éxodo 20, lo que leímos nosotros, desde el verso 8 al 11, dice, acuérdate en el día de reposo para santificarlo. Y ya dice, no harás obra, esto, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Aún ni el buey, ¿verdad? Ni las mascotas se escaparon. Entonces, Dios le dio este mandamiento a su pueblo. Es un magnífico de regalo que les dio para ellos, ¿sabe qué? De descanso. Es un descanso para su pueblo. Marcos 2:27, Jesús dijo, alabado Dios, que el día de reposo fue dado por causa del hombre, y no al revés, ¿verdad? El día, el sábado, está hablando específicamente también día de descanso, por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿Quién es mayor, el día en sí o el hombre? El hombre, ¿verdad? O la mujer. Entonces, Jesús dijo eso, todos los mandamientos de Dios son hechos para nosotros, pues cuando damos nosotros honra a Dios, gloria a Dios, Dios es glorificado. Ahora, eso de venir el domingo nosotros a la iglesia o otro día, no nos hace más, no hace más santo a Dios. Dios es santo, santo, santo. Eso nos santifica a nosotros, nos hace más santos, nos limpia más, más devotos para con Dios. Y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, Dios no nos dio los mandamientos para que nosotros nos convulsionemos y estemos temerosos de Dios, digamos así como gusanos en las cenizas calientes, ¿no? O cuando uno pinchea a un gusano, le pica, ¿no? Y cómo se convulsiona. No, nada de eso. Ahora, Dios nos dio más bien los mandamientos para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestro gozo, para ser agradecidos, para gozarnos en familia y venir a la iglesia. Ahora, el día de reposo fue, mire, fue magnífico, claro que sí, pero fue un regalo para el pueblo de Israel. Vamos a empezar a hacer divisiones y te vamos a explicar bien, no que la palabra se contradiga, vamos a explicarla lo mejor que podamos, pero el día del Señor que Dios nos dio ahora, Dios nos los ha dado a nosotros, a la iglesia, para Él transformó el día de descanso, que era antes del sábado, el séptimo día, en el día en el día del Señor. El día de descanso de Israel lo transformó en el día de descanso para la iglesia. Amén. Entonces, en algunos, por ejemplo, algunas familias cristianas se les ha dado el día de descanso, o sea, a todos, y lo han usado o se usan a una iglesia, aunque no sean judíos, lo usan indebidamente. Y hay veces cuando, o sea, se atarean o lo hacen. Mire, estaba escuchando yo en la mesa con mi esposa, estábamos desayunando, al pastor Armando Andalucín. Me gusta la doctrina de ese pastor, se lo recomiendo. Alabado Dios. Y él estaba tocando puntos del Shabbat, o el Shabbat es en el griego, una transliteración al Sabbat, como lo decimos nosotros, alabado Dios, del día de reposo, que en sí no significa sábado, sino día de reposo. Entonces, estaba usando él, dice que él una ocasión fue a Israel, y los judíos dicen que ni el elevador usan en el día de reposo, que es el séptimo día, pues es el sábado, ¿no? Pero no quiere decir sábado, confirmo todavía otra vez. Y ellos hasta se abstienen de no subirse a un elevador porque lo primero un botón es trabajo. ¿Se imagina? Alabado Dios. Entonces, ahora la palabra Sabbat significa descanso y no sábado, como dije. Entonces, la palabra hebrea es Shabbat, que quiere decir descanso específicamente. Y yo quiero hablarle en la manera general de tres tipos. Dije general, puede haber más descansos, ¿no? Pero a manera general, quiero hablarle de tres descansos principales. Y uno es, el primer descanso es el descanso de la creación. O sea, son puntos que voy a explicar ahorita. El segundo descanso es el descanso del pacto. Y el tercer descanso es el descanso del Calvario. Entonces, aquí vemos descanso de creación, descanso del pacto y descanso del Calvario. Ahora, ¿en cuál está usted o de qué lado está? Vamos a explicar entonces qué significa el descanso de la creación. La palabra de Dios dice, Génesis 2, 1 a 3, me gustaría leer un poquito y relacionarnos, que Dios, habiendo hecho el mundo, descansó, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo, quedamos que es el día séptimo que cae el sábado, ¿verdad? Su obra que hizo y reposó el día séptimo, ese mismo día, de toda su obra que había acabado. Luego el verso 3, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó porque en él reposó de todas sus obras que Dios había creado y hecho. Ahora, la pregunta que surge para mucha gente que no sabe mucha Biblia, se podría preguntar, entonces Dios también se cansa, ¿verdad? Dice que reposó, que se cansó. Ahora, usted piensa, ¿qué cree usted? ¿Que Dios se canse, sí o no? No. Vamos a ver una cita. Isaías capítulo 40, 23, no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra, no se trabaja, o sea, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se afana, no se fatiga, no se cansa como nosotros. Él no es hombre tampoco para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta, ¿no? Entonces, Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué descansó Dios? Para explicar eso, nuestros hermanos de la música, estaba viendo los estribillos que usan y las notas, el que sabe música y los músicos, hacen ciertas pausas cuando cambian de ritmo, alabado Dios, y eso no significa que estén cansados. Si usted se fija, hacen pausas y ya cuando ya van a terminar, como que cambia el tono, alabado Dios, en lo que estén tocando, sea guitarra o piano, lo que sean. Entonces, hay descanso que dan, van a dar énfasis a la música o van a dar una reflexión para regocijarse en ese momento, en el cambio del tono de música, a lo que podríamos ya llamar, por ejemplo, una partitiva. Y Dios hace eso. Dios toma una partitiva celestial y hace una pausa cuando ve su creación y ve lo que hace y ve que todo está bueno. Por ejemplo, en otro sentido, yo voy subiendo algo o yo estoy construyendo algo en casa y paro un poquito para ver cómo va la obra, la pintura o cómo está el terreno, pero no es necesariamente que esté cansado, pero en la música se puede explicar más bien en esa pausa de énfasis, de reflexión. Jesús dijo, Juan 5:17, mi Padre trabaja y yo hasta hoy trabajo. Ahora, ¿Jesús trabajó en día de reposo, sí o no? Sí, ¿verdad? Alabado Dios. ¿Y nosotros trabajamos en día de reposo, sí o no? Sí, ¿verdad? En el día de reposo y aún en el día del Señor. Bueno, entonces, Jesús había sanado, por ejemplo, un paralítico, no, alguna cita no la dejé, tanto Mateo como Juan, pero específicamente en Juan capítulo 5, sana un paralítico. Y dice que era día de reposo, por lo tanto, los fariseos, quienes siempre, mire, la leche de la bondad se les había agriado. Estaban totalmente ellos afanados en seguir a Jesús y luego ellos condenaron a Jesús por haber trabajado en ese día de reposo, que era el séptimo día, y sanado a un paralítico. Ahora, el descanso de Dios fue interrumpido y hubo, ¿por qué? Por el pecado, pero hubo otro tipo de descanso. Este fue el descanso de la creación, ¿verdad? Que Dios reposó, no porque estuviera cansado. Él miró, hizo una pausa. Ahora, pero hubo otro tipo de descanso que es el descanso del pacto. Y mucha atención aquí. Ahora, el primer descanso de la creación pertenece a Dios Todopoderoso. Dice que Dios con sus manos, ¿verdad? O con su voz. Dijo esto, o sea, aquello, y pertenece a Dios, lo dijo. Dios descansó. No dice que nosotros ni Israel. Pero escuche, en este segundo descanso del pacto, aquí es el descanso de la nación de Israel. Ahora, mucho ojo, o oído, perdón. No a la iglesia, es para Israel. Dios le dio a su pueblo especial un día de descanso. El séptimo día es el último día de la semana, Éxodo 31. Vamos a seguir usando la Biblia y Éxodo. Ahora, 31, 7, 13, perdón. Señor le respondió, no, este es Éxodo 31. En verdad vosotros, no sé si dejé estas citas, 31, 13. De ahí en adelante, alabado Dios. Y tú hablarás a los hijos de Israel, escucha, a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mi sábado. Aquí está enfatizando el sábado. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, tanto a ellos, como dije hace un momento, nosotros nos santifica, y luego también al día. Y luego seguimos, bueno, seguimos leyendo ahí, y luego, 6 días trabajarás, 6 días harás obra, más el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Wait a minute, dijo el americano, bueno, alabado Dios, consagrado a Jehová, y cualquiera que hiciere todo obra el día de reposo, morirá ciertamente. Escuche lo que está diciendo la palabra. El que quiere guardar el sábado, el séptimo día, si hace algo, mire la sentencia, morirá. Seguimos leyendo al 16 un poquito y dice, guardarás pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus edades, por pacto perpetuo. Ahora, en nuestros días hay personas que dicen que hay que guardar el sábado como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Y no solamente los judíos, como dije, del elevador allá y lo siguen guardando, sino nuestra raza hispana, porque yo soy hispano, ¿no? Por así decirlo, también hay una doctrina que lo está guardando. Entonces, en el Antiguo Testamento, romper el día de descanso significaba, si usted escuchó ahí, la muerte. Escuchó y leyó, la muerte. Ahora, si seguimos leyendo, bueno, 6 días, el verso anterior dice que 6 días, 15, trabajarás y harás la obra. Alabado Dios. Celebración por edades. Pero ahora Éxodo 35 y 3. No encenderás fuego, da algo de lo que no deberían hacer. Por ejemplo, hay muchas cosas, pero eso. No encenderás fuego en todas vuestras moradas en el día de reposo. Ahora, escuche, fíjese nosotros en la actualidad. ¿Cuál es nuestro fuego? ¿Cuál es nuestra chimenea de nosotros? ¿La estufa? Aunque sea de gas o de eléctrica. ¿Qué es? Mire, en la actualidad, si usted quiere guardar el día de reposo, como en el Antiguo Testamento, se va a ver en serios problemas. ¿Por qué? Porque si usted enciende cualquier fuego, como dije, hasta las lámparas de la casa, chimenea, todo, las luces de la casa, el carro, cualquier cosa relacionada con encender fuego, será digno de muerte. Entonces, si usted se pone, mire, debajo del pacto del Antiguo Testamento, tiene que aceptar también las consecuencias. ¿Se imaginan los escribas y fariseos que seguían a Jesús y señalaban? Y ellos decían que sí guardaban la ley, cuando el único que la guardó fue Jesús mismo. Las consecuencias de lo que significa el trabajar el día de descanso. Entonces va a ser una muerte súbita. ¿Se imagina cuánta gente Dios mataría? Y para hacer las cosas más difíciles todavía, ¿sabe lo que hacían los religiosos? A estos mandamientos, o este pacto que hizo con ellos, que Jesús puso, ellos añadían y añadían más todavía. Ellos fueron tan tremendos que añadían todavía a este mandato, o sea, hacían divisiones y añadimientos que ellos hacían y subdivisiones, y al final tenían 1,500 maneras de guardar para el día de reposo, el día de descanso de ellos. ¿Se imagina quién iba a cumplir eso? Entonces era un yugo, era una carga. Por eso es el fariseísmo, es el legalismo y no el amor. El que ve que hay gente que condena a la mujer con pantalón y que condena esto y condena aquello y habla de reglas, mandamientos, ordenanzas. No solamente mandamientos, porque los mandamientos de Dios no son esos exactamente. Son reglas y mandamientos de hombres. Por ejemplo, pero Jesús dijo que habían hecho vana o nula, vana la ley de Dios a causa de mandamientos de hombres y de su tradición. Si usted se fija cómo la tradición arrastra a los pueblos. Pueblos no interesa lo alto que estén, lo desarrollado que estén o los subdesarrollados que estén. Pueblos y naciones y todo. Su tradición dice, no, aquí la tradición es ley. O sea, sí, el beber es ley, ¿no? Y lo siguen haciendo. El adorar y todo eso, imágenes, es ley, es tradición y lo siguen haciendo. Todo eso, que en estas fechas, ¿verdad? El no comer carne. Alabado Dios, o sea, mandamientos, de hombres, ordenanzas de hombres. Entonces, por ejemplo, ellos eran tan tremendos, hermanos, que si ellos tenían pulgas, bueno, o piojos, ¿cuántos? Bueno, a veces no les recuerda algo cuando estaban niños, ¿no? Un piojito por allá y luego los expulgaban. Ellos, imagina, tenían que hacerlo antes, expulgar a los niños, a los animales, porque si no es como si iban de cacería, no tenían que cazar. Tanto ellos como sus hijos, las garrapatas, todo eso. Entonces, durante el día de descanso ellos no podían hacer nada, por lo tanto, ellos no podían romper la ley según. Y una de las cosas de esos fanáticos que deben a Jesús es porque Jesús obraba milagros, él trabajaba en el día de reposo, hacía el bien a la gente. En el día de reposo, como el paralítico de Juan 10 que vimos, y luego el ciego y el día de reposo que agarraron espiga, los discípulos también, todas esas cosas. Entonces, para ellos no tenía importancia lo que Jesús hacía. Ellos solamente se empeñaban en acusarlo, alabado Dios, aunque Jesús hacía obras de misericordia, sanaba y todo. Por eso él les dijo, hipócritas, ¿quién de vosotros no desata su burro? O si su burro cae en un hoyo, no lo sacan porque es día de reposo. Lo tienen que sacar, ¿verdad? Trabaja. o trabajarlo, o lo desatan y le dan a su burro, a su buey, el día de reposo. Y ustedes, o esta hija de Abraham, aquella señora que tenía encorvada una bola, ¿no? Que Satanás tenía atada, no merecía ser desatada. O sea, Jesús daba palabra de Dios, pero vemos que ellos se ocupaban en culpar a Jesús por trabajar el día de reposo o el día de descanso, siendo que Dios le dio a su pueblo ese día de descanso para que ese día fuera una bendición. Pero ellos no lo entendían así, alabado Dios, para Israel, una bendición, un descanso. Pero ellos, mire, voltearon todo eso a manera de bendición, terminó siendo una tremenda carga. Por eso Jesús le decía a hipócritas: ustedes ponen cargas pesadas en el pueblo y ustedes ni con un dedo lo mueven. Y eso puede ser en la religión, hay veces. Y hay veces me escucho yo a ministros tan legalistas y tan acusadores que digo yo: híjole, no están predicando, están predicando eso y eso y eso, legalismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, acusando y tirando y tirando y tirando, sino por un lado, por otro. Pero aquí estamos enseñando, estamos adoctrinando, estamos instruyendo y, ¿por qué no?, también exhortando. Pero el tercer descanso, dijimos que el primero es de Dios, de la creación, el segundo es del pacto, es para los hombres, es para Israel. Amén. Vamos a ver con el otro muy interesante. El tercer descanso es el descanso del Calvario. Mire, o sea, es el cumplimiento del descanso. ¿Cómo aplicamos nosotros este mandamiento hoy del Calvario? El descanso del Antiguo Testamento, como todas las ceremonias, en el Nuevo Testamento también son proféticos. Cuando hablo de profético, es de un cumplimiento que iba a tener y que se iba a llevar a cabo en un término profético, o es la figura de las cosas o la sombra, como vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, este tiempo profético que, o esto que dio del día sábado, se iba a trasladar o señalaba a algo mucho más extraordinario. Miren, la Biblia dice que el sábado, o descanso, fue una simple sombra o un proyecto, o que se proyectaba hacia el Señor Jesucristo cuando el descanso de Dios, cuando Él descansó después de la creación. Dios descansó, el Padre, y Jesucristo descansó. ¿Por qué? ¿Cuándo descansó Jesús? Bueno, después de una nueva creación. Dios el Padre hizo la creación, dijo, y descansó. Ahora, dio descanso conforme a la ley en el pacto al pueblo de Israel, un día de descanso, el Sabbat, el séptimo día. Pero Jesús también iba a ser una nueva creación, o sea, Gálatas 5, vamos a entrar en algo más espiritual para ir viendo el cumplimiento. Gálatas 6:15, perdón, dice que habla de la nueva creación. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Somos creación ahora nosotros. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿qué es la ley? Circuncisión. No vale nada, ni la incircuncisión. Uy, porque ellos estaban con este: no, tú eres incircunciso, ¿no? Y otros: no, pues yo soy circuncidado, como Moisés lo ordenó. Aquí ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino que la nueva criatura, que es también la nueva creación. El 2 Corintios 5:17, ¿qué es? ¿Qué dice? Algo parecido. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, Juan 5:17, Jesús vino, cuando Él estaba en la cruz, vino a terminar una tarea que podemos decir que estaba consumada. Alabado Dios. Jesús dijo, bueno, ahí en ese versículo Jesús dijo: mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. El Padre está trabajando aún en día de reposo y Jesús está trabajando. Ahora, ¿cuál fue esta tarea de crear la nueva raza ahora de Jesús, el que está en Cristo, el que nace en Cristo? Estamos hablando ya del descanso de la crucifixión, ya de la crucifixión de Jesús. Ahora, crear una nueva raza, alguno está en Cristo, nueva criatura, es cuando Jesús inclinó su cabeza, es Juan ahora 19:30, estaba en la cruz. Él dijo unas palabras, dentro de las palabras que dicen, las siete palabras que en muchas religiones las usan. Ahí dice algo, como Jesús tomó el vinagre, dijo, escuche esta frase: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu, o entregó el Espíritu, mi versión. Esa frase, vamos a centrarnos ahí, la vamos a seguir usando. Consumado es un descanso. Y Hebreos, hay algunas citas que no dejé, Hebreos 10:12 significa que la labor está terminada. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, escuche, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios y para interceder por nosotros. Jesús terminó el trabajo y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ahora, los sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca podían sentarse porque siempre la obra no estaba terminada, ofreciendo siempre borreguitos, toros, como vimos anteriormente en el anterior mensaje, y nunca tenían lugar para sentarse porque su trabajo nunca terminaba, no había concluido. Pero Jesús concluyó su labor ahora y está descansando de su obra. Ahora, ¿cuál obra? Ahorita me va a entender y vamos a explicar todo esto. ¿Cuál obra? Mire, la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva criatura. Colosenses 2, estamos ya metiéndonos más en lo espiritual y no en la sombra solamente. Vemos ya lo profético cumplido. 2, desde el verso 12, verso 13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonados todos los pecados. Esta es la nueva obra. Y seguimos leyendo, alabado Dios. Rayendo la cédula o trayendo o borrando los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo eso Jesús hizo. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando Jesús se levantó, él de entre los muertos de la tumba, ¿sabe qué? Juntamente con él nos levantamos. Por eso yo le decía, estamos en victoria, nada de derrota, nada de ahí pasándola, ni soy gusano, ni nada de eso, ni un trapo inmundo, no, nada de eso. Nos levantamos juntamente con él, porque habiendo sido perdonados todas nuestras transgresiones, que estábamos muertos, ahora tenemos nosotros vida eterna, vida, nos juntamos juntamente con él, pero ahora nosotros somos perdonados y nuestros pecados con él fueron clavados en la cruz, como dice exactamente Colosenses 2:15. Ahora, vemos ahora la expresión, otra vez volvemos a Juan 19:30, consumado es de que Jesús está diciendo aquí que el precio de la culpa ya fue pagada para siempre. Él murió una sola vez para siempre y fue clavada para siempre. Nuestros pecados fueron perdonados en su totalidad. Ahora, Satanás, mire, persiguió a Jesús hasta la cruz. Y lo peor que pudo haber sido él es haber hecho, es precisamente llevarlo a la cruz y crucificarlo. Él no lo sabía, pensaba que iba a vencer, pero eso Jesús lo exhibió públicamente, como sigue diciendo Colosenses, que vamos a seguir leyendo. Colosenses 16, Colosenses 2, 16. Y aparentemente la victoria de Satanás se le voltea, por tanto nadie os juzgue. Escuche cómo mucha gente y las doctrinas. Por eso es bueno hablar, hemos mencionado un poquito las doctrinas del que no cree, un poquito de los falsos testigos, ¿no? De Russell y luego los adventistas, o sea, menciono específicamente algunos. Ellos nos juzgan, nos condenan, pero mire lo que la Biblia dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiestas, que es un día hoy, de fiestas también, o de luna nueva o de sábado. O sea, aquí mete todo prácticamente y luego el verso 17. ¿Por qué? Lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Todo lo anterior del día de reposo que era para Israel es sombra. Nosotros ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora estamos en lo verdadero. Por eso dije, si aún el hombre es más importante que el día, sea sábado o sea domingo, ¿cuánto más Cristo? Entonces, por lo tanto, es sombra. Ahora, los eventos que se avecinan para nosotros, vemos ahorita que estamos en los días de Semana Santa, ¿no? Conforme a la Biblia también, es la Pascua que hay que celebrar. Nosotros celebramos y creemos en ella, alabado Dios. Pero no tenemos que dejar que nadie nos diga que por nosotros cocinar, encender un fuego o viajar o hacer esto, aquello, o porque comemos carne, nos condene. La Biblia habla bien claramente, bueno, si yo, sí me estoy echando yo un banquetazo, ¿no? Por ahí, Y si alguien me está viendo que está empezando a comer el Señor, pero el pastor está comiendo carne, por causa de él no lo como, me abstengo. Pero por causa de la conciencia de él, no la mía, sino de él. Amén. Pero de un nuevito en Cristo, pero alguien que ya es maduro en Cristo, pues hermanos. O decirle, no, se puso pantalón. O este, y miren, el día de, se fue a trabajar el domingo. ¿Se imagina quién trabaja los domingos aquí? Algunos no están aquí porque están trabajando en el día del Señor. Entonces, el pastor los condenaría, ¿no? Bueno, si Dios no condena, ¿por qué voy a condenar yo? Entonces, la Biblia habla de que cada criado, perdón, cada siervo, voy a usar la expresión siervo, cada siervo está firme para su Señor o cae para su Señor. Amén. Yo no me meto en esos asuntos porque alguien está firme en aquella iglesia, bueno, que siga firme allá. Y si cae, pues cayó, Dios lo va a levantar. Amén. Entonces, Satanás quería hacer eso. Quería llevar a la cruz a Jesús y pensó que iba a tener la victoria y se le salió el tiro por la culata, como lo decimos. Se le volteó todo. Entonces, vamos a ver que ese fue el pacto entre Dios e Israel. Fue la sombra de las cosas futuras. Ahora, alguna vez, yo no sé si usted ha visto, mire, yo estoy proyectando la sombra mía aquí atrás. Usted, pues, se fija, mueve la cabeza por ahí y se proyecta su sombra. Pero yo no sé, hasta aún en los animales, yo tengo gatos traviesos y perros también. Alabado Dios, que hay veces tratan de agarrarse la cola. Bueno, la que tiene, ¿no? Que no tiene. Pero he visto perros, por ejemplo, que andan buscando algo, los gatos también, abajo, una sombra, y la sombra es de una rama que se mueve, un pájaro que se está moviendo, y tratan de alcanzarla cuando el pájaro está en el aire. Entonces, hay veces puede uno suceder así, cuando uno se empeña en guardar cosas que son específicamente para Israel, y luego del día de descanso, y no del día del Señor, porque no podemos mixtear tampoco esto. Es el Sabbat es el día de descanso, el séptimo día. Pero el día del Señor, ahorita me va a entender usted cuando le explique todo esto, pero el día del Señor es el día domingo, que no tiene que ver nada con el Sabbat, ni tampoco con el séptimo día, sino con el primer día de la semana. O sea, ve la libertad como Cristo nos hizo libres, pero es una libertad no para pecar, porque se imagina las cargas que sigue usando Israel todavía actual y muchas doctrinas, alabado Dios, que son antibíblicas, puedo decirlo abiertamente, podemos contender con ellas, alabado Dios. Como dice la palabra del Señor, y ellos siguen correteando la sombra todavía. Están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, están tratando de cazar la sombra, y Jesús es el cuerpo, Jesús es el cuerpo, y es el descanso. Entonces, Jesús dijo estas palabras, Mateo 11, algo que usted se sabe, 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, el yugo de Jesús es descanso, es libertad, es paz, es el fruto, tener el fruto del Espíritu. Mire la diferencia de estar en una doctrina legalista, farisaica o en una religión que arrastra su tradición, sus costumbres y mandamientos de hombres. Entonces, ese fue el pacto de Dios con Israel. Alabado Dios. Entonces, vemos entonces que Jesús ahora, Él es el verdadero descanso, Él es mi descanso, el que está en Cristo descansa, no está en rudimentos, en cosas. Ahora, esta es la razón por la que como creyentes en Cristo nosotros celebramos el primer día de la semana, que es el día del Señor Jesucristo, que es el domingo, y nos reunimos para adorar a Dios el domingo. Ahora, le voy a dar alguna Biblia, tengo muchísima Biblia que darle, pero no quiero empalagarlo, alabado Dios, o que no tome, alcance a tomar notas. Pero mire, ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Como que se nos cambió a nosotros el día de descanso, por decir a nosotros, ¿por qué tenemos que arrastrar lo de Israel el día sábado nosotros al domingo? No es que nosotros lo hacemos, es que Dios descansó en el Calvario y a Él le plació en Jesús. Somos nueva creación en Jesús. Entonces, Jesús rompió las cadenas de la muerte y al salir de la tumba rompió todo el primer día de la semana. Vamos a explicar eso, alabado Dios. Por ejemplo, cuando hay algunas citas que no dejé, pero Marcos, Mateo 16, más bien Marcos 16, y como Lucas 24, hablan que las mujeres fueron entre ellas, María Magdalena y la madre de Jacob, y la otra María, fueron para ungir a Jesús el primer día de la semana y vieron que Jesús no estaba, la piedra estaba removida. Bueno, pero yo no sé cuántos se identifican con el día del Señor. Por eso yo pregunté cuando empecé, ¿qué día es hoy? Bueno, sí es domingo, pero es el día del Señor. Bueno, todos los días son de Dios, pero es el día que Dios estableció, ¿para qué? Le voy a dar una lista para que vea lo que Dios estableció. Mire, el día de descanso nunca es identificado como el día del Señor en la Biblia. Vamos a hacer una división aquí y usted me va a entender claritamente. No estoy hablando del día de reposo ni del día de descanso. Estoy hablando del día del Señor, que es para la iglesia. Pero en la misma creación, Dios descansó, como dije, descansó en el pacto Israel, descansó en el Calvario Jesús y es llamado el día del Señor. Ahora, notemos algunas cosas bien importantes. Por ejemplo, la cita que di de Marcos 16, habiendo Jesús resucitado el primer día de la semana, donde fueron María, Magdalena y los demás, primer día de la semana y las otras mujeres, resucitó. Segundo, Jesús se reunió con sus discípulos después de haber resucitado, ya no con las mujeres que no lo encontraron allí. Se reunió con sus discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús escogió el domingo, el primer día de la semana? No una vez, muchas veces. Le voy a comprobar. Primero, Jesús resucitó entre los muertos. Segundo, Jesús se reunió con sus discípulos después de haber resucitado. Tercero, Jesús se reunió con ellos 8 días después, es decir, con sus discípulos. Una segunda reunión con sus discípulos el primer día de la semana, estando las puertas cerradas. Lucas 24, por ejemplo, habla de eso, en donde ellos estaban reunidos por miedo a los judíos, y Jesús entró puertas cerradas, y ¿sabe qué les dijo? Paz a vosotros. Esa es la palabra que caracteriza a Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz a vosotros. Sabía que estaban turbados. Cuarto, los comisionó para que predicaran el Evangelio en el día del Señor, el primer día de la semana. Miren lo importante que es esto. Quinto, sopló sobre ellos y les impartió el Espíritu Santo en Juan 20. Sopló el Espíritu Santo. Uf, reciban el Espíritu Santo. Les impartió. Sabemos que, bueno, lo sexto es que más tarde la iglesia, acabamos de predicar un mensaje así, ¿se acuerda? La iglesia nació y empezó con la venida del Espíritu Santo. ¿Qué día fue ese? El día del Señor. El primer día de la semana empieza la iglesia que llamamos primitiva y desciende el Espíritu Santo en el día del Señor. Y luego, séptimo, el libro de Apocalipsis fue revelado ¿cuándo? En el día del Señor. Juan 1:10, estando yo en el Espíritu, amén, ¿en el día qué? Del Señor. ¿Dónde dejamos el sabbat o el día de reposo? Eso se quedó atrás, se quedó para los judíos, se quedó el día de descanso. Ahora estamos en el día del Señor. Vea cómo no le estoy dando yo carga, no le estoy dando yo haz esto y aquello y si no, no, sería legalismo. El día del Señor. Ahora, octavo, la iglesia se reunía para adorar en el primer día de la semana para oír las predicaciones de Pablo y también de Pedro y de todos. ¿Cuándo? El primer día de la semana es el día del Señor. ¿Cómo estamos reunidos nosotros ahora? El día del Señor. Ahora, noveno, en el primer día de la semana recogían las ofrendas y todo fue esto realizado en el primer día de la semana. Y esto es, ¿cuándo? No está hablando del fin de semana, del día sábado. El primer día de la semana recogían las ofrendas. ¿Para qué, hermanos? Para ir a la casa del Señor junto con nuestra familia y ver, tener agradecimiento por la vida, por lo que Dios nos ha dado, nos ha prosperado, y traer nuestras fuerzas, todo nuestro sudor, toda nuestra devoción a Dios con las ofrendas el primer día de la semana. Ahora, todo esto, el Señor Jesucristo tomó todo esto, alabado Dios, y lo dio de descanso a nosotros. O sea, todo este descanso del Antiguo Testamento lo transformó al día del Señor para la iglesia. Ahora, tenemos entonces, dando un poquito de repetición, tenemos el descanso de la creación y luego el descanso del pacto, el descanso de la creación para el Dios Todopoderoso, el descanso del pacto, que es el Sabbat para Israel, y luego tenemos el descanso del Calvario, que es el descanso de Jesús, cuando Él dijo, consumado es. Ahora, Quiero decirle algo antes de terminar. ¿Cuál es la diferencia entonces del sabbat o día de reposo y el domingo, día del Señor? Vamos a ver cuál es la diferencia. Primero, el pacto del trabajo habla del término de la creación. El primer pacto, perdón, habla del término de la creación cuando Dios terminó. Y luego, el segundo del pacto habla del descanso de Israel. Ahora, vamos a ver que lo primero habla de creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿recuerda Génesis? Que creó los cielos y la tierra y descansó. Pero el segundo descanso habla de redención. Aquí nos metemos a lo espiritual. Algo que Dios hizo primero, aún con sus manos o lo que Él hizo con su voz. Pero aquí habla de redención. El primero tiene que ver con la vida natural. El segundo tiene que ver con la vida sobrenatural. El primero, alabado Dios, vemos la diferencia del descanso. Estamos hablando del sábado, o el sabbat, perdón, sabbat, día de reposo, y el día del Señor. Cuando hablo primero, es el sabbat. Cuando hablo segundo, es el día del Señor. El primero, vamos a verlo porque escribí algo pequeñito. El primero está relacionado con la vida de Adán. Fíjese qué interesante. El segundo está relacionado con la vida en Cristo. Por eso dije, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El primero conmemora la obra de las manos de Dios. Ve que la creación son obra de la mano de Dios. Pero el segundo celebra la obra del corazón de Dios. El primero demuestra el poder de Dios. Y el segundo pone en evidencia la gracia de Dios. No estamos descartando que lo segundo no sea poder de Dios. Pero aquí mete la gracia. Ve que la ley fue dada por Moisés, Jesús señaló. Pero la gracia vino por Jesucristo. Entonces, el primero fue dado a Israel. El segundo, hermano, aquí enfatizo bien claro. El primero, el sabbat, fue dado a Israel. El segundo fue dado a la iglesia. El primero tiene que ver con la ley y el segundo tiene que ver con el amor. Mire, qué importante eso. O sea, todo lo que no proviene de amor es que legalismo y es pecado. Y aquí es donde muchas sectas tropiezan y fracasan. El que siempre es condenatorio y que señala esto y no gustes, ni digas, ni hagas, es casi un fariseísmo. Es religiosismo todo eso. Entonces, todo lo que no proviene de amor es pecado. Ahora, aquellos que insisten en guardar el pacto del Antiguo Testamento están del otro lado equivocado del Calvario. Fíjese qué tremendo. O sea, no han entendido. Entonces, están todavía cazando sombras. Por eso puse el ejemplo del animalito. Sea perro, gato, que ande correteando la sombra cuando el pájaro vuela. Bueno, pero ¿cuáles son entonces los lugares o cuáles son las regulaciones que la Biblia dice o que habla de mandamientos o de cosas? Bueno, la Biblia no da en sí ninguna regla específica, o sea, reglas. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, bueno, pastor, entonces ¿yo qué debo hacer el día de reposo? Es como puse en el mensaje, ¿qué hacer el día de reposo? ¿Puedo yo trabajar? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, están preguntándome a mí como a la persona equivocada porque no es mi día, es el día del Señor. Pregúntele al Señor. ¿Cómo se va a consagrar usted? Pregúntele al Señor, Señor, ¿quieres que vaya yo a la iglesia hoy, domingo? Pregúntele, ¿quieres que lea la Biblia? Señor, voy a viajar, ¿quieres que ore antes de salir? Y es interesante que toda la gente pregunta, por ejemplo, ¿puedo ver televisión el día domingo? ¿Puedo practicar un deporte o ver un deporte en televisión? Pero nadie me ha preguntado, ¿puedo comer el domingo? Entonces recordemos, alabado Dios, que es el día del Señor, no es mi día. Entonces, sencillamente, mire, lo vemos como la realización. No es que Jesús cambió esto, que cambia mandamientos, no, no. Está el día de descanso para Israel, pero es un descanso, donde ellos se relajen, vayan al Señor. Pero todo eso, ahora Dios hizo una realización y lo aplica a la iglesia como un día santo, pero es un día de amor, no es de religiosismo. Ahora alguien me podría decir, bueno, pero entonces todos los días son santos. Sí, pero este es el día específico de Dios, dedicado a Dios, donde nosotros vinimos y adoramos a Dios, como señalé, hasta traemos las ofrendas a Dios, adoramos todos juntos. Y luego, O sea, es un descanso. Y luego salimos y hacemos las cosas que hagamos. Pero por eso Pablo dice, todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para la gloria del Señor. Pero este domingo, por ejemplo, nosotros, por eso la Biblia enfatiza, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué día? El domingo. Específicamente el domingo, ¿por qué? Porque es el día del Señor. Otros días podemos venir. Todos los días son santos, pero este es el día del Señor. Entonces, eso me da a mí una libertad. Eso me quita un peso de encima, un yugo. Y mucha ignorancia que arrastrábamos nosotros. Que no comas carne, que esto, que este día, que aquello. Somos libres, pero no para pecar. Libres en Cristo, amén. Este es el día que el Señor nos dio. Me alegraré y me gozaré en él. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu palabra que nos ha, Señor, traído, que nos ha edificado. Señor Dios eterno, Padre celestial, ahora, Señor, reconozco, Señor, que tú eres el dador de la vida, el dador de este día, de todo. Señor, pero ahora nosotros nos acercamos pidiendo, Señor, tu dirección, tu perdón, Dios. Sé que yo no merecía esto, yo merecía tu juicio en este mismo momento, Padre, pero yo me acerco a ti reconociendo, Dios, que tú eres Señor de este día y tú es tu día, no de tu cumpleaños, pero establecido para tu pueblo, tu iglesia, que inició este día hace más de 2000 años. Y con ese descenso, Dios, de tu Espíritu Santo, confirmándolo todo, Dios glorioso. Señor, ayúdanos, Señor. Yo acepto, Dios, mis culpas, mis errores, pero tú has venido, tú, Señor, has terminado la obra y tú has perdonado mis pecados con tu propia vida, Señor, y con tu sangre me has limpiado. Entregaste todo por mí para darme una vida total, una vida plena. Te ruego, Dios, que me ayudes a vivir una vida digna de ti. Ayúdame, Dios, a ser un testimonio para la gloria de tu nombre. Señor, a que tenga esa libertad de adorarte, Dios, no escondiéndome de nadie. Señor, de que todo lo que haga sea para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.